entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Son las 8:36. En breve tenemos la entrevista con el experto en temas de la pandemia para despejar muchas dudas que hay del auditorio. Antes nos vamos a ir con Claudia Manuela Pérez. Muy buenos días, Claudia. Adelante, Claudia. Bien, por ahí tenemos problemas en la comunicación con Claudia Manuela Pérez. En breve nos enlazamos. Ya están llegando muchas preguntas para el experto en temas sanitarios, sobre todo con padecimientos que tienen las personas y preguntas sobre si pueden o no vacunarse contra el nuevo coronavirus. Gracias a Luis R., quien dice, muy de acuerdo con el presidente, los magistrados y consejeros actúan por consigna y los medios jamás habían actuado también así, no están siendo objetivos. Bueno, es su comentario que da sobre esta reacción de López Obrador ante las impugnaciones o también las decisiones del Tribunal Electoral y del INE.
Bien, vámonos entonces a la entrevista cuando son las 8:37. Saludamos al doctor Carlos Alonso Reynoso, él es epidemiólogo, especialista en salud pública, investigador, a quien agradecemos de corazón que nos atienda la llamada y que conteste también algunas de las inquietudes del auditorio. Doctor, como siempre, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por invitarme, es un gusto poder estar con ustedes y con todo su auditorio.
Doctor, hoy arranca la vacunación a los maestros de Jalisco. Ya habíamos hablado en días anteriores del riesgo que existe de contemplar de manera anticipada el regreso a las aulas. Ya aclaró el gobierno del estado que serán inscripciones y asesorías el 17 de mayo y el próximo ciclo escolar estará iniciando en agosto. ¿Cuáles son algunas de las anotaciones, doctor, que hace a raíz de estas decisiones gubernamentales?
Que me parece que es importante transmitir un mensaje conciso y preciso, ya que este tipo de confusiones suelen generar desconfianza por parte de la población. El mensaje inicial parecía hacer pensar que iba a haber un regreso, un retorno presencial a clases. Incluso las autoridades estatales mencionan que y hablan en tiempo pasado de la pandemia, ¿no? Dicen después de la pandemia estamos haciendo estas acciones. La pandemia no ha terminado. La pandemia no ha terminado y está muy lejos de terminar. Entonces creo que es un mensaje equivocado el que se transmite. Sin embargo, en puntos específicos sobre las recomendaciones en el retorno a clases, me parece que seguimos tanto en el país como en el estado con protocolos y medidas obsoletas. ¿A qué me refiero? Pues al hecho de que sigamos centrándonos en limpiar y desinfectar superficies y objetos, en el uso de tapetes sanitizantes que no tienen ninguna utilidad, en lugar de centrarnos específicamente en lo más importante, que es la ventilación de los espacios cerrados, que es en lo que se centra el retorno a clases, ¿no? Las aulas. En garantizar que las aulas tengan una adecuada ventilación cruzada para permitir que el riesgo de contagio disminuya significativamente, porque ya quedó demostrado que la principal vía de contagio de esta enfermedad no es las superficies, sino es el aire, y particularmente los aerosoles que nosotros exhalamos cuando estamos respirando, cuando estamos hablando, cuando estamos gritando, cantando, y que se quedan suspendidos en el aire durante mucho tiempo y que se empiezan a concentrar mientras más personas hay. Entonces, eso es un punto fundamental que me parece que las autoridades no han contemplado. En el plan viene descrito, pero nada más en un renglón y en como último punto, pero no está especificado cómo pretenden garantizar que haya una adecuada ventilación y cómo pretenden garantizar que se pueda medir que la ventilación sea adecuada. Entonces, son puntos fundamentales que deben de considerarse. El hecho de que el personal educativo esté vacunado no exime no reduce en gran medida el riesgo de contagio, porque los niños y los jóvenes siguen estando sin vacunarse y de hecho hay un porcentaje de la población educativa que todavía no se puede vacunar porque no hay estudios suficientes para poderles aplicar una vacuna, sobre todo aquellos menores de 16 años, y en este sentido es un grupo de riesgo no tanto por ellos mismos, porque la cantidad de pacientes que se han detectado sintomáticos en este grupo de edad pues sí es baja, pero no quiere decir que no existan casos en este grupo. Entonces, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que se contagien entre estos jóvenes y regresen a su núcleo familiar con la enfermedad y contagien a personas que todavía no han sido vacunadas. El porcentaje de personas vacunadas en México como país, es muy bajo, es poco menos del 13%, y hay un gran porcentaje de adultos, sobre todo menores de 50 años, ahora que van a iniciar la vacunación de 50 años, que están en riesgo y que pueden contagiarse y que podrían llegar a complicarse por un contagio traído de las escuelas. Entonces es algo que las autoridades también tienen que contemplar si eventualmente se quiere regresar a las clases de manera presencial en agosto. Es decir, incrementar el porcentaje de población vacunada y entonces sí considerar un eventual regreso, no antes.
El día de ayer, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, confirmaba a Notisistema que regresarían a clases presenciales al menos el 30% de los estudiantes, porque tienen que dar seguimiento a los talleres y a los laboratorios. Pero estamos hablando de una población, 30% de una población de alrededor de 300,000.
Aproximadamente, sí. Y de hecho, si nosotros tomamos en cuenta, por ejemplo, las personas de entre 15 y 29 años, pues nada más en ese grupo hemos tenido cerca de 473,000 casos en la República Mexicana, aproximadamente. Eso es en casos confirmados. Y en lo que se refiere a defunciones, pues hemos tenido aproximadamente 2,500 defunciones en ese grupo de edad. Y es la población que va a ser vacunada probablemente al final, porque por grupo de edad, si vamos en orden de edades, como está, al parecer está el programa de vacunación, pues son las personas que van a ser vacunadas al final. Entonces, también existe un riesgo para los jóvenes, por supuesto que lo hay, y hay jóvenes que tienen condiciones inherentes que les incrementa el riesgo, la obesidad, la diabetes, hipertensión, que cada vez es más frecuente en este grupo de edad, y que van a estar expuestos a un riesgo innecesario, porque no nada más es el riesgo en las escuelas, es el riesgo en el traslado, ¿no? Porque la mayoría de estas personas se van a trasladar en el transporte público. Entonces va a incrementar el aforo del transporte público y no necesariamente va a haber medidas de contención en este espacio, que suele ser un espacio cerrado, con mucho contacto, con muchas personas conviviendo en un espacio muy 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 reducido, y por supuesto la probabilidad de contagiarse se incrementa. Entonces creo que las autoridades también tienen que contemplar estas circunstancias, aunque se trate de un 30%.
Doctor, hay un plan nacional de vacunación que se ha incumplido por parte del gobierno federal. A mí lo que me llama la atención es que no están esquemas completos de médicos o el sector salud público y privado, no está el esquema completo en mayores de 60 años, y ya iniciamos con los maestros y los próximos días con el sector de 50 a 59 años. Pregunta, ¿así están en otros países o México es maestro para el desorden?
Pues mira, es difícil hacer una comparación con otros países, ya que los programas son diferentes y sobre todo el insumo y la disponibilidad de los recursos es diferente. Pero vamos hablando específicamente de México, estrictamente hablando del plan, como bien decías. Si el plan establece que no puedes iniciar o que no deberías iniciar el siguiente paso antes de concluir el anterior, pues ciertamente estamos incumpliendo en esto, porque hay un gran porcentaje, tanto como bien dices, del personal de salud y de los adultos mayores que no han recibido las dos dosis, por lo tanto no han concluido el esquema completo, y a mí me sorprende que las autoridades ya estén determinando que ya se concluyó la fase de vacunación de adultos mayores cuando todavía hay un gran porcentaje de adultos mayores que no han recibido las dos dosis. Entonces esto en cierta medida me parece irresponsable. Y pues bueno, creo que habla de un tanto de la desorganización que ha permeado en este proceso de vacunación, donde el eje rector no ha sido la Secretaría de Salud, sino la Secretaría de Bienestar, un ente que no es alguien que esté regularmente organizando vacunaciones. El proceso de vacunación ha sido por excelencia organizado por la Secretaría de Salud Estatal y Federal en coordinación con las Secretarías de Salud Estatales. Si regresáramos a este proceso, pues probablemente tendríamos una mejor organización. Ciertamente me parece que es fundamental y prioritario concluir los esquemas de vacunación, tanto del personal de salud como de los adultos mayores, antes de pretender empezar a vacunar a los profesores. Sin embargo, pues bueno, ya decidieron iniciarlo de esta manera y ojalá y se concluyan todos los esquemas a la brevedad.
Por las tendencias y las noticias de las adquisiciones o la llegada de biológicos a México, ¿cuál es su pronóstico para la población que esté vacunada en agosto próximo, que es cuando se vendría ahora sí toda la población escolar o el regreso a las aulas o a las clases presenciales?
Es difícil hacer una proyección ya que el insumo ha llegado de manera aleatoria, pero ciertamente se ha acelerado el proceso. Ya estamos teniendo días con más de 500,000 personas vacunadas. Ojalá y tuviéramos ese ritmo de vacunación constante. Sin embargo, pues bueno, no ha sido así. Generalmente disminuye, son un par de días en la semana y luego disminuye constantemente. A la fecha, cerca de 12 millones de personas han recibido por lo menos una vacuna. Pues sería casi el 10% de la población, entre 10 y el 13% de la población. Llevamos poco más de 4 meses de la campaña. Entonces, para llegar al mes de agosto nos faltan pocos meses. Entonces realmente no creo que lleguemos a un porcentaje alto de vacunación en ese entonces. Si las autoridades no intentan incrementar significativamente la velocidad de vacunación, pues no creo que logremos tener una meta por arriba del 50-60% en el ritmo de la vacunación, que es lo que necesitaríamos tener, por lo menos 60-70% de personas vacunadas como para poder considerar un seguro retorno a clases, tanto para los estudiantes, los profesores, como las familias de los estudiantes y los profesores. Entonces, es difícil, no quiero ser ave de mal agüero, pero probablemente no cumplamos con esta meta para agosto. Pero ojalá que sí sea.
Ahora, doctor, llevamos semanas con indicadores a la baja del COVID-19, pero la movilidad del 30 de abril y el 10 de mayo, ¿podrían cambiar las cosas?
Sin duda, así lo han demostrado históricamente este tipo de fechas. Quiero hacer una aclaración. En este sentido, sí llevábamos aproximadamente entre 10 y 11 semanas con indicadores a la baja, pero ha habido un estancamiento en los indicadores. La semana pasada incluso hubo un incremento en los mismos. Esta semana se han mantenido estables. Estamos ante un riesgo de un repunte, sin duda. Lo he mencionado constantemente. Este repunte puede presentarse en cualquier momento. Qué bueno que no se ha presentado todavía. Pero el descenso como tal, yo ya no considero que sea lo que está sucediendo. Es decir, ya no hay una tendencia evidente de indicadores a la baja. Y esto debería ser una señal de alerta para las autoridades para contemplar un probable repunte. Es importante y muy 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 relevante ver lo que está sucediendo en otros lugares. El caso del ejemplo de la India es desgarrador lo que está sucediendo ahí. Ellos habían tenido hasta cierto punto un control aceptable de la pandemia y lo que sucedió fue que relajaron las medidas por completo, permitieron actividades de manera indiscriminada, sobre todo reuniones y aglomeraciones de personas para actividades religiosas y celebraciones religiosas, y a partir de ahí están teniendo ahorita uno de los peores repuntes que ha habido en lo que va de la pandemia en el mundo, con cifras de funciones y de casos nuevos desastrosos. Nosotros no estamos exentos de vivir una situación similar, por lo tanto es importante que las autoridades contemplen el riesgo al que estamos expuestos y que tomen medidas necesarias.
Bien, tiene muchas preguntas del auditorio, doctor. Sin embargo, una de las recurrentes es sobre la segunda dosis. ¿Cuánto tiempo deberá pasar entre la primera y segunda dosis? Porque quienes se vacunaron en Guadalajara dicen que están a punto de cumplir 42 días.
Depende de la vacuna que les hayan aplicado. Varía la fecha entre la primera y la segunda dosis. Generalmente, en el caso de la vacuna de AstraZeneca, se puede aplicar entre 8 y 12 semanas después de la primera aplicación. En el caso de la vacuna de Pfizer, se puede aplicar entre 4 y 6 semanas después de la primera dosis. Entonces, hay que tener paciencia. Generalmente se están cumpliendo con las fechas de las segundas dosis. Lo hicieron en Tlaquepaque. Lo hicieron, me parece que también en otros municipios, y no creo que vaya a ser diferente en Guadalajara y Tonalá. Hay que esperar, hay que tener paciencia, pero es muy probable que sí se cumpla con eso. Todavía estamos en tiempo.
Doctor, tenemos participación del auditorio. Pregunta a una radioescucha que si está tomando medicina por síntomas como gripa o dolor de garganta o temperatura, y si se aplica en ese momento la prueba de antígenos, ¿la medicina que está administrándose puede evitar que salga positivo de COVID-19?
Miren, si una persona presenta sintomatología respiratoria, debería de primero descartar que esté enfermo. O sea, uno no puede recibir la vacuna de COVID si tiene la enfermedad, ¿eh? Y lo que me estás mencionando son síntomas muy sugestivos de un caso activo de COVID. Tiene fiebre, tiene síntomas respiratorios. Lo más indicado sería que la persona se hiciera una prueba, lo más recomendable en este caso, una prueba de PCR, para descartar por completo que esté enferma antes de aplicarse la vacuna, porque no está indicado, al contrario, está contraindicado que se aplique la vacuna con una persona con la enfermedad activa.
Por otra parte, si una persona tiene gripe, dolor de cabeza, infección en la garganta y temperatura, ¿puede estar libre de COVID-19? Y si existe algún estudio que indique qué porcentaje de no estar contagiada de COVID-19 puede tener.
La verdad es que me parece complicado hacer, bueno, prácticamente es imposible descartar clínicamente un caso de COVID-19 sin hacer una prueba. Entonces, cualquier persona que presente fiebre o cefalea o dolor de garganta o rinorrea, síntomas respiratorios, desde mi punto de vista y otros especialistas en el tema, tiene COVID hasta no demostrar lo contrario. Entonces, lo indicado es, si tienen síntomas respiratorios, no se esperen, háganse una prueba para descartar que tengan la enfermedad y entonces sí proceder a la vacunación.
O sea, lo que parecía antes, años anteriores, una simple gripa, ahora tiene que pasar primero por esta prueba.
Desde mi punto de vista, sí, porque existe el riesgo de padecer COVID y tener una sintomatología leve y que le apliquen la vacuna y entonces pueda tener una reacción mayor. Entonces no es recomendable que se descarte o que se desestime una sintomatología leve. Cualquier caso sospechoso de COVID tiene que ser descartado antes de recibir una dosis.
Sara González, me harán estudio de contraste. ¿Me puedo vacunar?
Hasta donde tengo entendido, no hay ninguna contraindicación.
Sofía González, soy alérgica a la penicilina. ¿Me puedo vacunar?
Sin ningún problema, no hay contraindicación para alergia a la penicilina.
Marta García, preguntabas, tengo gripa, ¿me puedo vacunar?
La misma respuesta que comentábamos anteriormente, Grisela, hay que descartar que sea un proceso de COVID. Acuérdense, va nuevamente, esta frase es bien importante, cualquier proceso respiratorio similar a la gripa en este momento es COVID hasta no demostrar lo contrario.
Rogelia Buenrostro, me ponen quimioterapia, me falta la segunda dosis, ¿debo aplicarme la vacuna?
Si su médico especialista, en este caso el oncólogo, lo recomienda, sí, pero ya la recomendación sería un caso particular y tendría que consultarlo con su médico especialista tratante.
María González quiere saber su opinión sobre la vacuna CanSino.
Es una vacuna segura, es una vacuna eficaz, es una vacuna unidosis, eso quiere decir que solo se aplica una sola vez, y protege en gran medida contra enfermedad grave y defunción, hospitalización. Creo que es una buena vacuna.
Rafaela Gallo, no se dice nada de la segunda dosis. ¿Qué pasa si se rebasa la fecha que establecía la propia farmacéutica?
No se ha demostrado todavía que se reduzca significativamente la efectividad de la vacuna. Sin embargo, lo recomendable sería esperar que sí se cumplan estas fechas. Me parece que es un problema de comunicación importante por parte de las autoridades que no garanticen la fecha de aplicación de la segunda fecha y tengan a las personas y tengan a las personas esperando a recibir alguna noticia por parte de los medios de comunicación. Sin embargo, hay que tener paciencia.
Nos comentan un caso de una persona que se vacunó con Pfizer, presentó su pie derecho inflamado desde los dedos hasta la pantorrilla y un color rojo. La está llevando al doctor, pero tiene miedo que con la segunda vacuna le pase lo mismo. ¿Cuál es la recomendación?
Hay que valorar este caso para ver si es una reacción específica a la vacuna. Lo tiene que evaluar el médico tratante. Cualquier reacción de esta magnitud tiene que ser inmediatamente valorada y tratada por parte de un médico especialista. En caso de que se descarte que sea un efecto secundario a la vacuna, puede recibir la segunda dosis sin ningún problema, pero es importante descartar que sea una reacción a la vacuna. Si es una reacción a la vacuna, probablemente no pueda recibir la segunda dosis, pero eso tiene que determinarlo un médico especialista.
¿Los alérgicos a los sulfas se pueden vacunar?
Sin ningún problema.
Dice Agustín Rodríguez, en Talpa nos pusieron la vacuna en febrero. Están poniendo la segunda dosis esta semana. ¿Doctor, sirve? ¿Sirve la vacuna, dice?
Habría que ver qué vacuna es. Probablemente les hayan aplicado la vacuna de AstraZeneca y estaría en fecha, porque como les mencionaba, estábamos entre 8 y 12 semanas después de la primera dosis.
Marta Sánchez, persona con Steven Johnson, por alergia a la petricilina, ¿se puede vacunar?
Estos casos particulares creo que es importante que los valores, un médico tratante, una persona con un síndrome de Steven Johnson debe ser tratada de manera regular por un médico especialista, y creo que la recomendación tiene que venir por parte del médico particular, porque es un caso muy, muy, muy específico.
Bueno, no diremos el nombre del siguiente radioescucha, es del Colegio Altamira, dice: yo trabajo en una escuela, indicación fue no suspender clases, nos llevan a la vacunación y nos regresan a las aulas.
Eso es una situación, pues me parece que complicada, irresponsable por parte de las autoridades de esa escuela. De hecho, va en contra de todos los lineamientos, tanto estatales como federales. Creo que es importante que las autoridades estatales tomen cartas en el asunto, ya que están poniendo en riesgo tanto a los profesores como a los alumnos.
Carmen Bautista: operaron a mi hija de la tiroides, trae glóbulos blancos bajos. Hace 7 años ella tuvo cáncer. Pregunta si se puede vacunar.
Hasta donde tengo entendido, sí, pero nuevamente sería la recomendación de los casos muy particulares. Lo indicado sería que tuviera la aprobación de su médico tratante, pero no hay ninguna contraindicación para personas con cáncer.
Sagrario Torres: en febrero me apliqué una dosis en Tuxpan, mes y medio después me apliqué otra en Guadalajara. Pregunta si ya quedó protegida la segunda en cualquiera de los dos lados.
Lo importante es saber si fue la misma vacuna la que se aplicó. ¿Y la segunda dosis cuándo fue, perdón?
Mes y medio después.
Si ya pasaron 14 días de la aplicación de la segunda dosis, ya tiene la protección que la vacuna le va a proveer, pero hay que tener todavía las medidas de precaución. La vacuna no nos vuelve inmunes por completo a la enfermedad, hay que seguirse cuidando.
¿Y si se aplican vacunas distintas?
No es recomendable, no hay ningún estudio que compruebe ni que apruebe este tipo de prácticas. No lo hagan, por favor. No sabemos qué clase de efectos pueda tener. Ciertamente es muy improbable que tenga un efecto positivo, y hay una alta probabilidad de que pueda tener efectos adversos.
Jesús Flores: soy alérgico a la sulfadiazina. ¿Hay alguna contraindicación con la vacunación?
Ninguna.
La señora Velázquez: tengo 80 años, 4 meses. Cada 4 meses me sale un coágulo en la garganta y en la nariz. Soy alérgica a muchas cosas, soy hipertensa y diabética. Me da miedo vacunarme. ¿Qué opina, doctor?
Que si es diabética e hipertensa, es una persona de riesgo y debe de vacunarse, a la verdad.
Gloria Mercado: nosotros nos vacunaron hace 3 semanas en Zapopan y no han dicho nada de la segunda dosis. Elizabeth Rodríguez: soy maestra pensionada, ¿me puedo vacunar o me registro en los de 50 a 59?
La verdad es que no sé cómo estén manejando, tengo que ser muy sincero contigo, Gisela, no sé cómo estén manejando la cuestión de los maestros pensionados, pero lo ideal sería que se pusieran en contacto con su sindicato, sigan teniendo un sindicato, para que le den las indicaciones necesarias. En el caso de la gente de Zapopan, les tengo entendido que les estuvieron aplicando la vacuna de AstraZeneca, entonces todavía falta tiempo, estamos entre 8 y 12 semanas después de la aplicación de la primera dosis para que llegue la segunda.
Nos comentan, para las personas que están amamantando y son maestras, ¿se pueden aplicar la vacuna? Creo que en el caso de CanSino no, ¿verdad? Ayer decía el secretario de Salud que sí hay riesgos.
Bueno, hay que tener en cuenta que depende de la vacuna, qué bueno que lo mencionas. Efectivamente, la vacuna de CanSino parece que tiene ciertas contraindicaciones. Las vacunas de mRNA, por ejemplo, las vacunas de Pfizer no tienen ninguna contraindicación en este sentido, pero parece que las vacunas de adenovirus sí. Lo ideal sería que lo consulte con el personal de vacunación en el centro de vacunación.
Concepción Godínez dice que el domingo me vacunaron, pero tuve que ir al hospital 3 días después porque mi estómago se paralizaba. ¿Con la segunda dosis me pasará lo mismo, doctor?
Es improbable, pero de todas maneras no se puede descartar. Todas las personas reaccionan de distinta manera a la vacuna. Algunas personas no presentan ningún síntoma, otras presentan algún tipo de dolor de cabeza, otras incluso fiebre, pero es importante completar el esquema.
Emma Cecilia Ramírez dice que en Inglaterra se preocuparon por poner la primera dosis y bajaron mucho los casos. Pasaron más de 45 días y no pasó nada. Así es de que la gente no se debe preocupar, que no se estrese, es lo que dice Emma Cecilia Ramírez. No sé cuál es su respuesta para ella y alguna última recomendación para el auditorio.
La última recomendación, bueno, la respuesta para ella es que, de acuerdo, la vacunación funciona, hay que tener seguridad y certeza de que mientras más personas estemos vacunadas, mayor protección habrá para la comunidad, y seguirnos cuidando. La vacuna no nos vuelve inmunes a la enfermedad, todavía podríamos contagiarnos si estamos vacunados y contagiar a otros. Hay que seguir utilizando cubrebocas, distanciamiento social y las medidas de recomendación generales.
Bien, doctor, pues se nos acaba el tiempo, siguen llegando las llamadas para usted, se las vamos a guardar. Creo que sacamos por lo pronto la mayoría.